abren sus Biblias, el libro profeta Ageo, y vamos luego en la palabra, vamos rápidamente a entrar en ella y ver qué tiene Dios para nosotros de esa palabra. Y hoy vamos a hablar de la bendición venidera, la bendición venidera. Y eso se encuentra en Ageo, capítulo 2, versículos de 10 al 19. Ageo, capítulo 2, y voy a leerlo empezando con versículo 10 hasta el 19. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venía al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Amén. Hermanos, recuerdo que hemos visto capítulo 1, la reprensión del Señor, la exhortación del Señor. Él no estaba contento con ellos. Ya hemos visto que ellos pusieron sus intereses antes que los intereses de Dios. Y él no estaba contento con ellos. Y después vemos también en capítulo 2, cosas cambian. Y ahora vamos a ver aquí también que él, dando promesa y ánimo y promesa de recompensas, de bendiciones, las cosas cambian en capítulo 2. Es como dos libros diferentes, pero es un libro pequeño con dos capítulos, con dos cosas diferentes. En capítulo 1 el pueblo está dormido y fue despertado. En capítulo 2 el pueblo estaba un poco desanimado y fueron animados. Y vemos ahora, primero, que hay muchas enseñanzas bíblicas en estos 10 versículos. Nada más de esos versículos 10 a 19. Hay muchas enseñanzas bíblicas. En cada una podía predicar un mensaje completo. Pero yo no quiero alargar este libro porque hay otras cosas que tocar después de Ageo. Y veremos que Dios obra por medio de las circunstancias en las vidas de sus hijos. No hay casualidad, como dice en inglés, no hay chance, no hay coincidencias. Dios está en control. Ni un cabello va a caer de su cabeza sin que él se entere. Menos grandes eventos en su vida, incluso los pequeños eventos. Todo tiene un propósito. Por ejemplo, usted dirá: ¿y cómo tendrá Dios propósito si me tocó una luz roja y tengo prisa para llegar a un lugar y llegué tarde? Porque tal vez no hubiera llegado si hubiera sido luz verde. Tú no sabes lo que estaba por delante. Dios está en control. Y vemos también que Él tiene todo bajo el control. aún en las oportunidades que sirven para guiar su pueblo hacia el arrepentimiento. Este pueblo andaba dormido y necesitaba ser despertado. Y Dios obró en ellos para que ellos se arrepintieran. Pero arrepentimiento genuino abarca obras. Si un hombre, por ejemplo, es un ratero y supuestamente se entregó a Cristo y sigue robando, hay que dudar mucho acerca de su salvación. Si un hombre es vulgar y siempre dice vulgaridad y su vocabulario no ha cambiado nada y él dice que aceptó a Cristo, no. La Biblia dice, Cristo dijo, que uno conoce un árbol por su fruto. Que el buen hombre, del buen tesoro de su corazón, él saca buenas cosas. Lo vemos aquí entonces. Ellos fueron despertados y se arrepintieron. Y hubo fruto. En capítulo 2 vemos el fruto. Pero también Dios desea pureza. No solamente en lo que se ofrece, en lo que le ofrecemos. Pues Él quiere también pureza en el corazón del que está ofreciendo. Y una de las cosas que vamos a ver. Vamos primero ahora a los primeros cinco versículos. Empezando en versículo 10. Hasta el 14. Primero encontramos aquí unas palabras. Él dice aquí en 2:10, a los 24 días del noveno mes. Ahora usted mira capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días. Dos meses y tres días después, Dios les está hablando. Otra vez. Ageo, dos meses después, comenzó a hablar al pueblo. Y aquí hay fechas, ustedes pueden ver, ok, si usted mira capítulo 1, versículo 1, está en fecha también. Y usted puede ver que Dios está observando, pero mientras, vemos aquí que Él envió a su profeta a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Y usted ve aquí en versículo 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, eso se encuentra en Levítico, en Deuteronomio. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, recuerda que los sacerdotes eran como faldas que traían, se hizo en la iglesia católica con los curas, ¿verdad? Pero así era, y cargaban cosas, era como delantal, ¿verdad? Y cargaban. Y como era tela, a veces el viento se lo llevaba, se lo soplaba, y quién sabe, y... Entonces aquí el Señor dijo, versículo 12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron que no. ¿Qué estaba diciendo él? Bueno, para poder entender eso, él está haciendo la pregunta para llegar a un punto. Y en versículo 12 encontramos, sí, dice aquí entonces, en versículo 13. ¿Okay? Y si un inmundo o causa de cuerpo tocare alguna cosa de estas, será inmunda, ¿qué decir? Causa del cuerpo. Bueno, a causa de cuerpo, ¿verdad? Muerto, quiere decir que si la gente tocaba un cuerpo muerto, porque tiene que enterrar a los que murieran, quedaban inmundos y tenía que esperar para lavarse, esperar otro día para poder tocar cualquier cosa. Eran inmundos porque tocaron un cadáver. Entonces, vemos aquí que está diciendo él. Primero en versículo 12, que las ofrendas virtuosas, ¿okay?, no limpiará lo inmundo. Aunque la carne fue santificada, consagrada a Dios, si tocara otra cosa, esas otras cosas no hubiera quedado limpia. Porque la carne lo tocó. No eran supersticiosos. Y dijo, no. A mí, la carne fue sagrada, santificada. Pero si tocó algo, o porque la falda de, o porque la ropa tocó que traía la carne, ahora todo lo que tocara quedaba limpio. No. Ahora hay una razón por la cual el Señor preguntó eso a ellos. Y déjenme decirles, hermanos. Hay ofrendas que nosotros ofrecemos al Señor. Hay ofrendas. Puede ser diezmos y ofrendas. Puede ser el servicio. Puede ser el sacrificio de alabanza. es ofrenda. Cuando cantamos a Dios, es una ofrenda. Todo eso es bueno. Sea lo que sea, es bueno dar dinero al Señor. Es bíblico, por supuesto. El diezmo no comenzó hoy. Eso ya está en la Biblia hace tiempo. Es bueno cantar alabanzas a Dios. Leer los salmos. Fueron escritos 1,000 años antes de Cristo. David vivió 1,000 años antes de Cristo. Es bonito alabar a Dios. Es bonito cantar himnos y alabanzas. Y es bueno servir. Es bueno enseñar o tocar una puerta, hablar de Cristo, o repartir un folleto, enseñar a los niños en el culto infantil, o ser un ujier, o cualquier servicio, agarrar una escoba y limpiar el templo. Es bueno todo eso. Son sacrificios. Son cosas que ofrecemos al Señor. Pero las ofrendas virtuosas no limpiará a lo inmundo. En otras palabras, si tú eres una persona que no está limpia delante de Dios, todas las ofrendas que tú puedes dar no te va a limpiar. Esa carne fue santificada, fue consagrada al Señor, pero esa carne no iba a limpiar a nada y a nadie. Es lo que estaba diciendo. Mira bien aquí la pregunta que él hizo. Si usted mira aquí el capítulo 2, él hizo la pregunta en versículo 12 a los sacerdotes. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, es un sacerdote con carne santa, santificada. Dice aquí, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra cosa, ¿será santificada? Pues dijeron que no. Entonces es muy importante entender eso. Cuando tú levantas tus manos a adorar a Dios durante una alabanza, un himno, están sucias, y no me refiero a si lavaste en el baño con jabón. Estoy hablando ahora su vida. Cuando tus labios están ofreciendo sacrificio de alabanza, ¿qué es lo que sale durante la semana desde sus labios? ¿Sale agua dulce y agua amarga? ¿Agua salada de la misma boca? Santiago habló de eso también. Tú que estás ofreciendo oraciones a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, por medio de Cristo, con esa misma boca, has chismeado, has hablado mal de otros, has demostrado odio, resentimiento. ¿Con qué boca vas a hablar con tu Dios? La oración es santa y limpia y linda, pero tú no, entonces la oración no te va a limpiar. Los diezmos y ofrendas no te va a limpiar. Cantar alabanzas no te va a limpiar. Y ese es el punto que él está diciendo aquí. Y usted puede ver en el fin que él dice eso. ¿Ok? En versículo 14, y respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y ofrecieron cosas buenas. Era inmundo. Entonces, muy importante entender eso. Las ofrendas virtuosas, las ofrendas bonitas y hermosas. ¿Usted no cree que es una virtud cantar alabanzas a Dios? Es muy virtuoso. ¿Cree que no es virtuoso ofrecer dinero al Señor de fruto de sus labores, de su sudor? Es muy virtuoso. ¿Cree que no es bonito servir al Señor para que no te vacía la cuna o las clases en el culto infantil? Eso es muy virtuoso, pero eso no te va a limpiar en sí mismo. Si no somos limpiados por obras, ni por ofrendas. Entonces las ofrendas virtuosas no limpiarán lo inmundo. Y después vemos aquí en versículo 13 que la inmundicia del dador contaminará las ofrendas virtuosas. Quiere decir que lo que era bonito, la ofrenda, ahora, mire, es bonito cantar, es bonito servir, es bonito alabar, es bonito ofrendar, es bonito hacer todas esas cosas. Aún ayunar. Y a veces ayunaron y Dios no lo recibió. Leer Isaías. Todas esas cosas son virtuosas, pero ¿sabe qué pasa? Nuestra inmundez, nuestra suciedad, contamina esas cosas. Y ahora la alabanza es contaminada, es inmunda. La ofrenda es inmunda. El asistir a la iglesia, la obra que tú haces, es inmunda. El servir al Señor en la cuna, culto infantil, es inmundo delante de Él. Porque antes de cualquier cosa que recibe de ti y de mí, Él está viendo el corazón. Y si el corazón está sucio, todo lo demás está sucio. Es lo que está diciendo aquí. Y si cree que no, pues mira el versículo 13. Y si un inmundo a causa del cuerpo, ahora no es algo bueno tocando algo sucio, es algo sucio tocando algo limpio o bueno. Y dijo, y si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y dijeron que sí, inmunda será. Debo decirles algo, hermanos, que a veces nosotros no captamos. Lo que él está tratando de enseñar y que el pueblo, ojalá que lo capte, ¿verdad? Que el pueblo, el profeta estaba hablando al pueblo, la palabra de Dios, Dios lo envió, ahí dice, diciendo eso. ¿Okay? Lo bueno, las cosas virtuosas, no puede limpiar a un inmundo. Pero un inmundo sí puede contaminar las cosas virtuosas. Déjame ponerlo así y más fácil. Lo malo no puede, lo bueno no puede hacer el malo bueno, pero lo malo sí puede hacer lo bueno o malo. Dice, ay, yo no entiendo eso, piénsalo un poco, ¿ok? Dame un ejemplo, Digamos que usted va a una Starbucks o un lugar donde ofrecen pan, o una panadería tiene café y pan fresquecito, apenas salió del horno, está bien fresco. Usted acabó de trabajar en el carro, sus manos están negras de grasa, de aceite, de quién sabe qué, bien sucias. ¿Usted cree que sería sabio agarrar ese pedazo de pan y comerlo sin lavar las manos? No, sus manos sucias van a ensuciar el pan que es bueno y limpio y fresco. Pero usted cree que no hay problema, el pan limpio va a limpiar a mis manos. Apenas lo toco el pan y mi mano va a quedar limpias. No. Entonces, lo malo va a afectar lo bueno, pero lo bueno no puede arreglar lo malo. El pan, aunque sea bien calentito, saliendo del horno, huele tan rico, nunca podrá limpiar tus manos sucias. Para poder disfrutar de ese pan, tú tienes que lavar tus manos. Con tus manos limpias, ahora tú puedes disfrutar del pan que es limpio y nutritivo. Con manos sucias, tú hueles lo bueno, pero ya apenas tocando con esa grasa, ¿de veras quieres comer esa grasa, ese mugrero? ¿Tú no eres un carro? Ok, now. Digamos que el pan representa todo lo que tú haces para el Señor, todo lo que tú le das. Y tus manos están sucias. ¿Cómo lo estás dando al Señor? Tú agarraste el pan con tus manos cochinas y ahora aquí está, Señor, el pan. Aquí está mi servicio, aquí está mi vida, aquí está mi ofrenda. ¿Cree que la quiere recibir? Lo que está diciendo. Tu ofrenda es inmunda, no la quiero. Entonces, ¿cuál es la solución? No puedo contar con el pan para limpiar mis manos. Pero es lo que hacemos muchas veces. Contamos con asistir a la iglesia, cantar unas palabras, leer la Biblia, escuchar un sermón. Ya estoy limpio. ¿De veras? ¿Qué dice el Señor? ¿Sabes? Hay un libro que dice, Señor, ¿quién te ama? Ah, se me fue. ¿Quién entrará en tu templo? ¿Quién entrará en tu lugar? Los que manos limpias y corazón puro. La verdad es, se me fue la palabra, algo así es. Y la cosa es, hermanos, piensa lo absurdo. Piensa las ridiculezas que hemos vivido por tantos años tratando de contentar a Dios con manos sucias. Y la Biblia está repleta, llena de versículos diciendo, tenemos que estar limpios antes de adorarle. Antes, Dios busca a los que le adoren en espíritu y en verdad. Y den a agregar, aunque no está en la Biblia, y en limpieza. Él quiere adoración limpia, adoración pura. Entonces, ¿Qué pasa? Bueno, tome en cuenta ahora ese pan con sus manos sucias y lo está ofreciendo al Señor. O digamos que yo le ofrezco un pan bien bonito con mi mano sucia a uno de ustedes. Ustedes no lo van a aceptar. Aquí está la cosa. El próximo punto aquí es muy importante. Sí, no hay distinción entre el adorador, sus ofrendas y sus servicios delante de Dios. Todo es un paquete. Tú no puedes dividirlo. Bueno, yo lo estoy adorando, aunque no ofrendo. Yo estoy ofrendando, pero no adoro. Yo ofrendo y adoro, pero no sirvo. Yo sirvo, pero no ofrendo. Es un paquete. Tú no puedes estar, es como la copiadora, copy and paste, y quitar y cut lo que tú no quieres. Está bueno con la computadora, pero no en la vida real. Dios dice no. Yo busco adoradores que me adoran en espíritu y en verdad. Y eso abarca adoración, ofrendas y servicio. No te engañes. Entonces Dios dice aquí, en versículo 14, y respondió a Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y así mismo toda obra de sus manos está el servicio y todo lo que ofrecen es inmundo. Ellos eran inmundos, sus ofrendas eran inmundos, su servicio era inmundo. Ahí están las tres cosas. Y tú puedes dar la vuelta a todo lo que tú quieres, pero vuelvo a decirles, si tú amas al Señor, lo vas a servir en espíritu y en verdad, con manos limpias, con corazón puro. Y yo le voy a decir, hermanos, yo sé que el capítulo 1 habló mucho de ofrendas y de tiempo y de talentos y de todas esas cosas. Pero aún así, si tu ofrenda, si tu servicio, si tu adoración, todo lo que tú le des, no es limpio, aunque fuera limpio, tu corazón no es puro, ya ensuciaste todo lo que hiciste. Y esa es la cosa. Entonces, por eso es muy importante venir a adorar y servirle con corazón puro, con manos limpias. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ahí es donde entra el segundo punto, la consideración de la falta de bendición en el pasado. Recuerda que dice meditar bien sobre vuestro, 5 veces dice meditar, meditar bien, meditar sobre, siempre tiene que ver, ¿sabe con qué? Con la condición tuya en tu vida, o más bien la condición de ellos en la vida de ellos, y lo aplicamos a nosotros. Cuando Dios dice, meditad bien, mire, recuerde los sacos rotos, ahora el viento solano, y ahora, a mí, es increíble todo lo que está pasando. Y siempre, meditad, fija bien lo que está pasando en su vida, abren sus ojos. La consideración de la falta de bendición en el pasado. Y aquí está de 15 a 17, otra consideración. 2:15 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venía el montón de 20 efas. No estoy seguro que era una efa, digamos que era una canasta, más o menos. Yo creo que es, en inglés es casi como un bushel, ¿okay? Es como una canasta. Y dice aquí entonces, versículo 20, antes que sucedían estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Oserí, ¿quién? No fue el diablo. Deja de echar, mi hermanos, un día tú vas a estar delante del Señor. El Señor, es que el diablo se metió conmigo. No fue el diablo, fui yo. El diablo estaba en China con ese, eso pasó contigo. Tú estabas en Laredo, eso fui yo. Somos muy buenos para echar la culpa al diablo para todo, pero aquí el Señor mismo está tomando el crédito. ¿Ok? Oserí con 20, con 20, viento solano, con tizoncillo. ¿Sabes qué? Yo también, ¿qué es tizoncillo? Yo no sabía lo que es, después lo miré. Y es como hongos que crecían en la lo que ellos sembraban, en el trigo, y se dañaba el trigo. ¿Lo que era? Era como parásitos, hongos parasíticos. Y después vemos aquí: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, hasta granizo para completar, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Entonces vemos aquí que el Señor, entonces, siempre, vemos aquí que el Señor, ahora que vemos, que Él siempre le da a su pueblo un punto de referencia. La palabra clave es antes, en versículo 16. Antes que sucede todo eso. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es un punto de referencia? Un punto de referencia es, está diciendo aquí el Señor, mire, mira bien cuándo empezó esas cosas. Mira bien cuándo empezaron esas cosas. Y fija bien. Compara el mandamiento mío para edificar el templo y compara con tu desobediencia y observa lo que pasó. Y todos tenemos, hermanos, en nuestras vidas puntos de referencia. Déjame dar un ejemplo del Nuevo Testamento. Mira conmigo en capítulo 2 de Apocalipsis. La primera carta a las siete iglesias, que era la iglesia de Éfeso. Y en capítulo 2 de Apocalipsis, encontramos aquí esto. Ellos eran buena iglesia, hacían esa, hacían el otro, muy, muy buena iglesia, pero, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora mire, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Eso es el punto de referencia. Recuerda de cuándo has caído. Y está diciendo al pueblo, mira sus vidas, mira qué está pasando en sus familias, mire qué está pasando con en la agricultura, en su sociedad. Y mira bien cuándo empezó todo eso. Ese es un punto de referencia. A veces, hermanos, cuando no había celular y mis niños eran pequeños, o a veces llevaba a los jóvenes también al mall, y ellos creen que estoy jugando, y les dije a todos, hey, ustedes van a estar aquí o vamos sin ti. Y uno no apareció y fuimos sin él. Los hermanos recuerdan, yo no juego, ¿ok? Y aquí aprenden a escuchar. Entonces, y cuando le llamó a la madre, le regañó a él por no haber hecho caso al pastor. Qué bueno. Entonces, pero mire, siempre hacemos eso. Yo llevo a los jóvenes al mall y digo, mire, aquí nos vamos a reunir. Puede ser una fuente, puede ser un lugar de nieve. Ah, no, aquí es donde vamos a reunirnos a tal hora. Ese es nuestro punto de referencia. So, uno se pierde, ya recuerdo, allá es donde tengo que estar. No tengo que estar buscando al pastor acá, los líderes para allá. Yo ya sé el punto de referencia, es aquí. Muy fácil, todos hacemos eso con los niños muchas veces. Los astrónomos, ellos tienen sus diferentes estrellas como punto de referencia. Y el Señor está diciendo a nosotros, mire, fija bien cuándo es que tú te apartaste de mí. Y mira bien a tu vida, a lo que está pasando. Y vas a ver, tienes que recordar de dónde has caído. Pero esa iglesia caída, sufrían por el nombre de Jesús, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia muy buena. Ustedes leen la iglesia de los Efesios, buena iglesia. Sufrieron por el amor del nombre de Jesús. Ellos eran defensores de la doctrina, sabían los que eran mentirosos, los hallaron falsos apóstoles. Era buena iglesia. Pero lo que pasó, era tan buena iglesia que les olvidó del Señor. Y la iglesia era su primer amor y el Señor no. Amaron más a la iglesia del Señor que el Señor de la iglesia. Entonces era su punto de referencia. Dejaron de amar al Señor. Aquí en Ageo, todas esas cosas, Él está diciendo, acuérdense de su punto de referencia. Cada uno de nosotros que hemos caído, que hemos recibido disciplina, hemos perdido el gozo de nuestra salvación. ¿Cuándo usted cree que David perdió el gozo de su salvación? ¿Cuando pecó con quién? Con Betsabé. Ahí comenzó su caída. Y ya no tenía ni paz en su alma. Aún sus huesos le dolían. Él no tenía ni paz física, ni paz espiritual. Estaba con dolor por todas partes. Pero la única manera de volver a nuestro punto de referencia de donde hemos caído Si tú estás en un mapa y te perdiste, vas a ver por dónde te desviaste. Tienes que volver a ese mismo lugar. Tal vez agarraste una salida equivocada. Tienes que volver para atrás y volver en ese punto donde te desviaste y ahora seguir derecho. Y eso es, hermanos. Así es la vida. Y por eso el Señor también dice, hey, llevas tú a ofrenda al altar, déjala al altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después viene a presentarte. Ve y que a tu punto de referencia, tú no tienes paz conmigo porque tú no tienes paz con tu hermano. Es el punto de referencia. Entonces vemos aquí que es necesario meditar, es decir, considerar sobre los acontecimientos en la vida, ¿okay? Que Dios permite. El Hijo de Dios tiene acontecimientos, pero Dios es soberano, Él permite. Pero observas tú, ¿cuándo es que comenzó la caída? Vuelve a ese lugar y después vas a volver a subir. Y así es. Eso se llama arrepentimiento. Y vemos aquí que Dios siempre le da a su pueblo muchas oportunidades para el arrepentimiento. En Ageo 2:16 le dio, usted ve aquí, el capítulo 1, ya no vamos a repasarlo, todo lo que experimentaron, qué triste, era todo señales que Dios les estaba dando. Hey, aquí estoy, arrepiéntense. En Ageo 2:16, todo sufrió, todo pasó, pero versículo 17 dice, os herí con viento solano. Hermano, el viento del sur es más caliente que el del norte y quema todo. Con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. No hubo arrepentimiento. Por fin el Señor lo despertó, ya sabemos eso. Pero mira conmigo en 3:19, hermanos, Apocalipsis 3:19. Es una verdad tan hermosa aquí que debemos de tomar muy a pecho. Él dice, el Señor Jesús, 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él nos castiga. Él no está diciendo, no yo. Dice, yo reprendo y no termino con eso. Si no me hace caso, le voy a castigar. Y si eres más terco, va a ser más duro el castigo. Y si eres muy, muy conchudo, te quito la vida. Lee la Biblia, hermano. Ha quitado la vida a muchos conchudos. Muy duros de corazón. Entonces, Él nos da oportunidades para arrepentirnos. Porque nos ama. Y el arrepentimiento es un regalo de Dios. Él te está ofreciendo esa oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, pero hasta un límite. Y por eso a veces hay familias desintegradas. No todo va a pasar con el dinero. Muchas veces pasa con tu gozo. Estás entristeciendo al Espíritu Santo y tú andas triste. ¿Por qué Él anda triste? No tienes gozo, te pones irritable. Su mecha era larga, ahora su mecha es chiquita. ¿Qué pasó? Te enojas por todo. El Señor está retirando su bendición para enseñarte algo. Y aún a retirar la bendición es bendición porque Él te quiere bendecir con arrepentimiento. Para poder después bendecirte más. A los que Él ama. A sus hijos. A su pueblo. Él no disciplina a los del mundo. Nada más a los que Él ama. ¿Ok? Es muy importante entender eso. Yo disciplino a mis hijos. Yo no puedo disciplinar a hijos de mi vecino. Yo nada más tengo la ley, me respalda para disciplinar a mis hijos. Yo hago la misma cosa a otros niños, me pueden meter en la cárcel. Porque no son mis hijos, no tengo derecho. Y el Señor no disciplina a los del mundo, Él nada más disciplina a los que Él ama, a los que recibe por hijo, los azotea, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque somos tercos. Yo me incluyo, somos tercos. Quisiera poder decirles, el Señor nunca ha tenido que disciplinar a su pastor. No, hermanos. Créemelo. Y a veces, le voy a decir una cosa. Él es más exigente con los líderes que con los demás. ¿Tú quieres ser un líder? Entonces, prepárate, porque Dios va a esperar más de ti. Va a exigir más de ti. Y vemos entonces ahora, la promesa de bendición desde ahora. Veamos aquí la promesa de bendición desde ahora. En 2:18 de Ageo dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Wow. So, vemos aquí entonces la promesa de bendición desde ahora. ¿Qué quiere decir eso? Dios detuvo la bendición. Dios estaba disciplinando a su pueblo. A veces la Biblia usa la palabra simultáneamente a castigar y disciplinar. Pero es más disciplina, porque el castigo de un padre es corrección. Pero vemos aquí, hermanos, algo muy hermoso. Primero, Dios establece muchas veces, quiero que presta mucha atención a lo que voy a decir ahora. Dios establece muchas veces un nuevo punto de referencia en las vidas de sus hijos. ¿Ok? So, vemos aquí que Dios establece muchas veces un nuevo punto de referencia en las vidas de sus hijos. Recuerda que Él dijo, desde este día en adelante. ¿Qué diciendo? Ojo, estoy estableciendo un punto de referencia. Ojo. Y les hablé delante del punto de referencia cuando comenzó el castigo, la disciplina. Ahora quiero mostrarles el punto de referencia para la bendición. Es interesante eso. Él está estableciendo ahora un punto de referencia. Hasta dio la fecha. Dice, meditad bien, meditad pues en vuestros corazones, desde este día en adelante, desde el día 18, dice, 24 del noveno mes. Dice, el noveno mes, día 24. Vas a ver, porque no creo que es coincidencia, que cambió el clima y ahora está lloviendo y aquí es el otro y ya no hay granizo de repente. Y ya no hay atizoncillo de repente. ¿Fue chanza, fue casualidad, fue suerte? No. Quiero que noten esa fecha. Y veamos aquí entonces, hermanos, que Dios también nos habla. Yo tengo que reconocer que cuando yo... Les voy a dar un testimonio. Ustedes ya saben, pero hay muchos nuevos. Nunca voy a olvidar de agosto 24 de agosto 1994. Dios me estaba preparando para algo que yo no veía en aquel entonces. Ahora yo sé por qué. Y yo tenía que ayunar. Y yo había ayunado ya mucho. Mucho. Ya me cansé de ayunar, pero el Espíritu Santo me tocó. Ponte a ayunar. Era un miércoles. Y me acuerdo. Mira su canal. El 24 de agosto de 1994. Era un miércoles. Pues para apagar el Espíritu Santo, ya me cansé de escucharlo. Hice mis huevos, salchichas, pan tostado, estilo americano, comí un breakfast como de Denny's allá, ¿no? El Lumberjack Slam, ¿sabes? Entonces, yo comí un buen breakfast. Y yo hice mis salchichas, yo me acuerdo, y después me venía para acá, en aquel entonces en otra iglesia, pero venía aquí. Y hermanos, en la calle Mier y Malinche, no vi el stop. Porque había puro follaje, la gente no cortaron su, no apodaron su árbol, no lo vi. Yo escuché, estaba escuchando de radio, de repente se estremeció el carro. No sé qué pasó, era un Honda chiquito, Civic. Me chocó un carro como un Suburban. Tenía un niño en el carro, me chocó bien, me arrastró, me pegó a mi lado, de donde yo, chofer. Y yo sé que me quedé inconsciente, porque cuando abrí mis ojos ya estaba la ambulancia atendiendo al niño. Del otro carro. Entonces, de aquí que hubo el choque y el policía llegó a llamar a la ambulancia, se tardó un rato. Y después me desperté y abrí la puerta y el policía quedó más blanco que yo. Pensó que estaba muerto. Entonces, comencé a caminar, pero estaba caminando como borracho, pero no había tomado. Y hermanos, pero yo vi el carro todo destrozado por mi lado, tenía que haber muerto yo. Y el Espíritu Santo me habló. Next time, la próxima vez que te digo que ayunes, hágame caso. Yo sabía desde ese momento, hermano. El único dolor, unas costillas, me quería ir al hospital. No, gracias, no tiene dinero, no quería una cuentosa. Me iba a sufrir más que el accidente, no, hacer sufrir más. Me llevó el policía para la casa, pero mi costilla me dolía y ese dedo me dolió tanto, hermano, que ni podía aplaudir en las alabanzas. Me dolió mucho. Con mucho cuidado aplaudía, no podía. Pero Dios me sanó. Pero aprendí una lección. Y de un año después, la iglesia se dividió grandemente, pero Dios me preparó. Y por supuesto, ayuné mucho más después de ese día. Quiero que sepa. Pero eso es un punto de referencia en mi vida. 24 de agosto 1994. El Espíritu Santo me habló claramente, con amor, pero ahí el Señor sacó su látigo bien fuerte. Por poquito no me quitó la vida. ¿Pero por qué? Porque fui terco. Era más importante la comida que el ayuno. Y, hermanos, esos son puntos de referencia en mi vida. Hay otros, de un ejemplo. Y la razón por la cual digo eso, presta atención a esos puntos de referencia, porque vas a tener que volver a arreglar las cosas con tu Señor. Entonces, Él aquí, veamos aquí entonces, que Él establece para ellos, Él dijo, esta fecha, vas a ver, todo va a cambiar. Entonces, veamos aquí entonces, pero para lo mejor, ahora va a haber fruto, ahora va a haber lluvia, vas a ver, ahora los graneros se van a llenar. Porque este día ustedes comenzaron a obedecerme. Pero mira lo que dice, hermanos, todavía, en versículo 18. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante. Debe estar el punto de referencia. Esa es la fecha. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. Miren. Ni siquiera terminaron el templo. Dios quería tanto a bendecirlos que dijo, ya comenzaron, aquí está el cimiento, quiero bendecirlos. Antes que se echa piedra sobre piedra, ya los quiero bendecir. Lo que Él quería era obediencia. Dios quería tanto a bendecirlos que Él no esperó que terminara el templo. Nomás esperó que comenzara el templo. Puro cimiento, puro piso. Pero ya ese día, como ustedes echaron piso y me obedecieron, ya los voy a bendecir. A veces usted cree que el Señor es muy duro con usted. A veces usted cree que Dios ha sido súper, súper duro con usted. Pero usted supiera el corazón del Señor, como Él quisiera bendecirte. Pero tú mismo eres la causa, el impedimento de las bendiciones por su desobediencia. Piénsalo, piénsalo bien. ¿Por qué no fueron bendecidos ellos? Porque Dios no quería bendecirlos. Sí, Él quería. Y yo como padre, a veces, yo sé que mi hijo, yo hago una pregunta, yo pienso en mí, oh, por favor, no me mientes, no lo quiero pegar, no me mientes, no me mientes. Y me mintió. Oh, después tengo que castigarle. Y otras veces, oh, no me mientes, no me mientes. Y no me mintió. Oh, qué gozo me dio. Porque no me da gusto castigar a mis hijos. No me da gusto. Pero el Señor tampoco le da gusto, pero lo hace porque nos ama. Lo vemos aquí entonces también, que aparte de las gloriosas bendiciones venideras en el futuro, aparte de esas bendiciones gloriosas venideras, Dios bendice a su pueblo en el presente también, ahorita. Mira, recuerda la semana pasada, vimos que va a ser un templo glorioso en el futuro y estaban contentos, oh, qué bueno, pero yo estoy ahora aquí. Ya he oído de que un día voy a estar en gloria con mi Cristo, voy a tener vivir una mansión, hay moradas allá en el cielo, qué bueno, pero ahorita en 2015 yo estoy en Laredo, Texas, estoy en Nuevo Laredo, Tamaulipas, yo tengo pruebas ahora, ¿qué tienes para mí ahora? ¿Cuántos de nosotros no pensamos así? Sabemos que hay una franca entrada gloriosa para nosotros, los hijos de Dios. Pero hasta aquel entonces, aquí estoy ahora. Y Dios dijo a ellos después de que dijo en el fin del capítulo, después que dijo lo que dijo de ese futuro templo glorioso que van a hacer, que van a tener, dijo, pero ahorita también los voy a bendecir. Eso sonaba muy bien, miles de años en el futuro, o 500 años en el futuro, quién sabe, pero ¿y qué de ahora? ¿Qué de ahora cuando mi esposa está sufriendo, ni puedo comprarle un vestido? ¿Y qué de ahora por mis hijos que ni los puedo comprar un par de zapatos? ¿Y qué de ahora cuando la luz ya me quieren cortar? ¿O no hay agua cuando hay porque no pude pagar? ¿Y qué de ahora? ¿Sí ves? Es bonito pensar en nuestras mansiones celestiales, caminar las calles de oro. ¿Y qué de ahora cuando camino las calles de asfalto en Laredo, Texas? ¿No es así, hermanos? ¿No pensamos así muchas veces? Come on, ustedes saben que sí. Pues yo pienso así muchas veces. Y el Señor tiene una respuesta. Y ahí está. Que aparte de las gloriosas bendiciones venideras que tiene para nosotros, Él quiere bendecirnos ahora. Yo no estoy diciendo que Él quiere hacernos millonarios y que nunca vamos a sufrir, pero yo sí sé que mi Dios nos bendice y no tenemos que mendigar. No vamos a estar en las calles mendigando como un homeless, con un cartón. Tengo hambre, dame de comer, God bless you. Nada de eso. Yo no veo cristianos haciendo eso, o si son. No sé por qué, pero el hecho es, Dios nos quiere bendecir. Yo no creo que Dios le da gusto ver a nuestros hijos enfermos todo el tiempo. Yo sé que hay enfermedades que vienen y sí hay niños de cristianos que mueren, pero en general son sanos, nos quiere bendecir. Yo no creo que Dios quiere ver divorcio entre su pueblo. Dios quiere ver matrimonios exitosos, felices. Lo que quiero decir es, Dios quiere bendecir. Él quiere enviar al devorador lejos de nosotros. Eso es lo que estoy diciendo, hermanos. Eso es lo que se está diciendo el Señor. Quiero bendecirles. Y ahora, quiero prosperarles en su camino ahora. Tú no tienes que siempre conformarte con lo más poquito, cuando Dios quiere darte más. No digo, mire, mi apellido no es Paulino Bernal, ¿verdad? Yo no estoy hablando de esas cosas. ¿Ok? En serio, yo no estoy hablando de esas cosas. Quiero que me entiendan. Pero no podemos ir al otro extremo. Que ninguna bendición es para nosotros porque todo está en el cielo. No, Dios también quiere bendecir aquí. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que está diciendo. Por eso Él puso fecha. Un punto de referencia, no nada más. O espera para aquel día. No, aquí también los quiero bendecir. Pero muchas veces nosotros mismos cerramos la llave de bendición. El agua de vida que quiere venir, la cerramos. Por falta de obediencia, por falta de fe. Y déjame terminar con la conclusión. Y son seis y tengo pocos minutos. Voy a dar una por minuto, a ver si puedo. Ok, primero, es mucho más fácil de esparcir el mal que la virtud. Entonces, tú puedes contaminar lo bueno con lo malo, pero tú no puedes limpiar lo malo con lo bueno. Es más fácil esparcir el mal que la virtud. ¿Por qué? Porque por naturaleza nuestros corazones son, que dice la Biblia, es engañosos, perversos. Somos egoístas. Somos malos. Y Dios nos dio un corazón nuevo, pero a veces el viejo hombre quiere tomar control. Cuidado. Tú con tu lengua, tú con tus acciones puedes causar mucho más daño a lo que tú crees en tu familia y en tu iglesia. Créemelo. Lee lo que dice Santiago de la lengua. ¿Ok? El mismo que dijo también, una fe viva produce obras. Cuidado. Es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Sabemos eso muy bien. ¿Cuántos niños hacen cosas malas que nunca estudiaron, pero son muy buenos para eso? Tenemos que enseñarles lo bueno. Es más lento, es más trabajo. No se puede separar el dador de sus ofrendas. Quiero que mire rápidamente aquí Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Mira conmigo aquí rápido. Aquí él dice, Dios hablando con su pueblo, 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Ahora mire, antes de presentar cualquier ofrenda, ¿con qué me presentaré? Tú eres la primera ofrenda de todas las ofrendas a tu Dios. No tus diezmos, no tu servicio, no nada. Tu vida, tú, tu corazón, tú eres la primera ofrenda que se ofrece. ¿Con qué me presentaré? Y después dice, y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Cuánto cuesta un frasquito de aceite? Imagina 10,000 arroyos de aceite, son tal vez billones de dólares. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿Qué vale más para ti que tu hijo? Daré, dice aquí, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Ah, y humillarte ante tu Dios. Es obediencia, hermanos, humillar. Es obediencia. Y vemos, es lo que él quiere. Y sabe, hermanos, veamos aquí entonces también que es necesario, es próximo punto, prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Es coincidencias? ¿Es pura mala suerte? Mira el versículo 9, acabamos de leer de 6 al 8. Mira 6, 9 de Miqueas. ¿Ok? La voz de Jehová, la palabra de Dios, clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Si Dios te está castigando, abre tus ojos, deja de ser tan necio. Y si tú no conoces a Cristo, Él está permitiendo todos esos problemas para que tú le busques. Pero es bueno prestar atención. Es bueno prestar al castigo y a quien lo establece. Y rápidamente, el cuarto punto, es necesario conocer los puntos de referencias en nuestras vidas. Gente que viven así nomás, nomás. ¿Cómo vives? Ahí se va, ahí se va. Hey, después de lo que voy a decir, deja de ser un tonto. Dios, él no ha creado tontos. Él ama a sus hijos, no hay hijos tontos de él. Busca bien esos puntos de referencia. Y si es un poco borroso y no lo ves, ponte a orar, ponte a ayunar. Confía, Señor, yo quiero volver a estar bien contigo. Muéstrame dónde he caído para volver a estar bien contigo. Eso es, para poder arrepentirme y estar bien. A veces hay pecados ocultos, errores ocultos que no vemos. Y también es necesario. Es sabio para el creyente aprovechar de la oportunidad para el arrepentimiento. Dios te está dando esa oportunidad. Arrepiéntate. Dice, ¿sabe? Buscad a Jehová mientras está cercano. ¿Sabe? Llamadle buscadle mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Eso está en Isaías 55. Él está dando oportunidad para que tú te arrepientas. No persistes. En tu terquedad. No confunde perseverancia con terquedad. Terquedad es cuando tú perseveras en, tú persistes en tu manera. Perseverancia es cuando tú perseveras en el camino de Dios. Y por último, aunque el creyente anticipa un futuro muy glorioso, Dios desea prosperar su vida aquí en la tierra. Déjame terminar con un versículo en Josué, hermanos. Y termino con eso. Y quiero que preste atención en Josué. ¿Sabe que a mí da dolor ver hermanos sufrir innecesariamente? Es una cosa sufrir por tu fe, otra cosa sufrir por falta de obediencia. Pero en el capítulo 1 de Josué, Dios le dice a él en versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora mire, la bendición es condicional. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué la vida suya parece que es un callejón sin salida? Anda topando siempre con paredes, puertas cerradas. ¿No ves? Porque tal vez no estás aplicando la palabra de Dios en tu vida. Y no has hecho prosperar tu camino. Y Dios dice, entonces harás prosperar. Tú mismo tienes en tus manos la capacidad de ser bendecido o no. Si tú me sigues, te bendeciré. Tú no me sigues, he puesto la vida y la muerte delante de ti. La bendición y la maldición, tú vas a escoger. ¿Qué es lo que quieres, hermanos? ¿Qué es lo que quieres? Vamos a poner de pie, voy a pedir encargados que pasen, por favor.